En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio, la cadena de emisoras que emite en la península, en Canarias y en Baleares. Estamos en directo, 7 minutos sobre las 8 de la mañana en Canarias y una hora menos si estás en la península o Baleares, 9:07. Hoy es lunes, 12 de marzo del año 2012, comienzo de semana, comienzo de sesión para las bolsas europeas y vamos un poco a conocer qué es lo que va a dar de sí. De reojo estoy mirando los índices y de momento pues un 0,2% va perdiendo el IBEX 35 y bueno, esperemos que vaya mejorando. Vemos así en la preapertura un diente de sierra, pues queriendo como subir, bajar, subir. Veremos a ver al final de la sesión qué es lo que nos depara. El saludo cordial del equipo que hace posible este programa. Ahí está en la producción la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, como siempre, Fran J. Saavedra, y saludamos al amigo analista que nos va a acompañar durante este comienzo de semana, que no es otro que Jesús Benito de forexindices.es y que además nos va a ayudar un poco a descifrar esas incógnitas que nos plantean los mercados. Como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros, Jesús. Te damos la bienvenida y, por supuesto, ya hasta ahora, los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Empezando y comenzando este lunes y esta nueva semana en los mercados, y preparando, organizando el trabajo para la semana.
Me acabas de comentar que, bueno, cuando conectamos, que bueno, que estabas ahí a puntito de terminar, o ya habías terminado de haber colgado el último análisis, un poco de comienzo de semana, supongo, ¿no, Jesús, ahí en forexindices.es?
No, es un análisis diario que realizamos en directo todos los días del mercado de divisas. O sea, es diario, no es para enfoque semanal. Para enfoque semanal sí que colgamos otros vídeos de previsión semanal en nuestra página. Pero el que acabamos de hacer es para la operativa intradía de corto plazo en el mercado de divisas, oro y plata.
Exactamente, para que lo conozcan nuestros oyentes, que hay en forexindices.es, pues tienes cumplida información y además al detalle, en este caso, pues intradía. Pues si te parece, vamos a posicionarnos en lo que va a dar de sí esta sesión. La prima de riesgo comenzamos en 325 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro, que sigue perdiendo fuelle con respecto al dólar, está en 1,311. En las últimas horas ha perdido un 0,06%. El petróleo Brent nos da pues ligeras alegrías a los consumidores de gasolina, o sea, los que llenamos el depósito, las petroleras, pues esto es una mala noticia. Según bajo el prisma que lo mires, pues una buena noticia que suba el petróleo o es mala que suba el petróleo. Depende. Está ahora mismo en 124.860, muy cerquita de los 125, y en las últimas horas también ha perdido algo de fuelle, 0,80%. Y ahora mismo el IBEX 35, que empieza la sesión, pues ya te digo, la preapertura diente de sierra. Estamos 10 minutos por encima de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y estamos perdiendo un 0,11%, prácticamente planos, pero después de la semana que vivimos desde el lunes al viernes pasado, pues no sé si pensar que mantener los 8.200 puntos es un triunfo o habría que aspirar a algo mayor, Jesús, porque la semana fue de órdago la pasada, ¿eh?
Sí, claro. Yo pienso que mantener los 8.200 sería un triunfo, ¿eh? Pienso de esa forma porque, bueno, el IBEX está débil. Recordemos que la semana pasada fue el índice que más retrocedió. El índice americano quedó más o menos en tablas, en la zona de los 13.000 puntos, un poquito por debajo, cerró. El Nikkei avanzó un poquito, el Eurostoxx 50 también retrocedió, pero menos. En fin, el IBEX 35 fue el más castigado de los principales índices bursátiles la semana pasada. Y esta semana, pues vamos a ver, hay una reunión de los ministros de finanzas a partir de hoy, de la zona euro, y bueno, pues a ver si de esa reunión pudiera salir alguna noticia que alegrara un poquito a los mercados, si no sale nada o sigue estando todo embarullado, todo sin aclarar, pues entonces los mercados seguirán tomándose en negativo este sentimiento, y sobre todo el IBEX 35, que bueno, los inversores tienen el ojo puesto en él, y mientras no lo quiten, pues nos va a ir un poquito mal, eso está claro. Sin duda alguna, la zona de los 8.200 psicológicamente en el día de hoy pues va a ser clave. Eso porque si nos posicionamos por debajo, y sobre todo si el cierre del día de hoy fuera por debajo de los 8.200, pues bueno, los 8.000 los podríamos alcanzar a lo largo de la semana como objetivo bajista. Para la presente semana el objetivo alcista sigue siendo los 8.500.
Y te voy a hacer una pregunta por deformación profesional. Yo soy periodista y los periodistas pues intentamos buscar las respuestas a todo, pero muchas veces la respuesta es que no hay respuesta. Entonces te hago la pregunta, a ver si tiene en este caso respuesta. ¿Por qué le está ocurriendo esto al IBEX? ¿Hay alguna razón general, razón económica, razón coyuntural, razón de país para que ocurra esto y no le esté ocurriendo, por ejemplo, al DAX alemán o al CAC francés?
Sí, claro, por la situación económica, o sea, no hay más, las primas de riesgo marcan mucho el ritmo actualmente pues de las cotizaciones de los principales índices bursátiles. Alemania no tiene ningún problema con su deuda, entonces sí que lo tiene, pero bueno, no es tan grave que como el caso español o el caso italiano. Entonces, los inversores se fijan en los índices más débiles, por supuesto, y el índice más atacado en las últimas jornadas está siendo el IBEX 35 español. ¿Qué tiene más razón de ser o menos razón de ser? Sinceramente, a mí se me escapa un poquito si económicamente tiene razón de ser este ataque que está sufriendo el IBEX 35 o no. Yo pienso que no, realmente no lo tiene, pero bueno, los inversores ponen su dinero y lo quitan cuando quieren y como quieren, y si deciden atacar al IBEX 35, pues lo deciden y no hay más, no podemos hacer nada especial.
Y me había aquí anotado una pregunta que, como sé que llevas ya un montón de tiempo, me parece que me comentaste 18 o 20 años en el mundo de las inversiones, del Forex y de todo este tema de las del sistema financiero, financiación, inversiones, etcétera, a través de forexindices.es, me gustaría hacerte una pregunta, porque sé que seguramente pues tendrás la respuesta. Los sindicatos han convocado una huelga general para el día 29 de marzo. Entonces, me gustaría que, si recuerdas, comentaras a ver la incidencia que han tenido las anteriores huelgas generales, si las recuerdas, en la marcha del IBEX, de los índices y de la economía financiera aquí en España. Si han tenido alguna incidencia positiva, negativa o prácticamente pues no se ha notado mucho.
Bueno, nunca sabemos a ciencia cierta cómo se va a tomar un evento de estas características los índices bursátiles. Lo que sí está claro es que de cara al exterior y de cara a imagen país, ¿no? Es negativo totalmente. Entonces, los inversores institucionales, los inversores internacionales, a nivel internacional, institucionales, está claro que no se toman con buen ojo estos acontecimientos, ¿no? Eso está claro. Entonces, el IBEX 35 puede sufrir en los días que se convoque la huelga general, creo que es el 29 de marzo, sí. En los días anteriores. Generalmente, los inversores, cuando se conoce que se va a producir, quizás aquellos días ya esté descontado todo. Es decir, a lo mejor lo que vivimos la semana pasada fue precisamente el retroceso que vivimos la semana pasada de ese 3%, 3 y pico% que sufrió el IBEX, se debió precisamente al anuncio de la huelga general. Yo pienso que fue así. Y esta semana pues podríamos ver esa continuación
Pero no recuerdas especialmente si en anteriores huelgas desde el 80 y pico que afectara especialmente al IBEX, bien en lo positivo o en lo negativo. No lo recuerdas especialmente.
Negativamente, sí.
Perfecto. Pues si te parece, vamos ya con las titulares que nos presentan hoy los diarios económicos y enseguida pues ya vamos con las consultas. Hoy ya sabes que estamos con el amigo Jesús Benito de forexindices.es. El IBEX se complica el rebote por debajo de los 8.300. Es el titular que encontramos en expansión.com. La venta de viviendas cae un 26,3% y encadena 11 meses de baja. Hay que ver cómo está la vivienda. Manuel Pizarro, hay que ajustar el gasto y subir los impuestos. Es el presidente de Baker and McKenzie. Lo reconocerás porque estuvo presidiendo también Endesa y creo que se presentó por el Partido Popular en el 2008-2004. Santander pide calma a los inversores de convertible. Los sindicatos muestran al gobierno su fuerza antes de la huelga general. Aircross ampliará capital por hasta 25 millones en un periodo de 3 años. Una noticia automovilística. Renault no revivirá el mítico R5. Ya sabes, esta nueva moda de un poco desempolvar los coches clásicos y modernizarlos, caso del Volkswagen Escarabajo, recuerdo pues el dos caballos, el Renault 4, unos cuantos que los han modernizado y los han puesto pues al nivel del siglo XXI, pues Renault ha decidido que con el Renault 5 no va a hacer eso. Barcelona está desconectada de la mitad de destinos clave, se refiere al tema aeroportuario, y así será el banco del futuro. Hay un reportaje muy interesante sobre cómo podría ser el banco del futuro. Ya te comento habitualmente que en los diarios económicos, al margen de las noticias, cada uno pues aporta sus reportajes, sus entrevistas, su cosecha propia, y tienes pues mucha amiga, y si quieres enterarte de algunas cosas en profundidad, pues lo tienes muy bien, muy bien. Arena respeta mucho a Comisiones Obreras y UGT, pero el gobierno no puede mirar hacia otro lado ante el paro. La exposición de la banca global a España cae un 3,3% en el tercer trimestre del año pasado y Sarkozy propone reformas en emigración y proteccionismo. Ya sabes que Sarkozy está en plena campaña electoral y hay que tomarlo pues como es, con pinzas, pues todas las declaraciones, porque son casi todas en clave electoral. España destruye el 13% del empleo mientras suben salarios y precios. Pablo Isla, de Inditex, la crisis no puede ser una excusa para no intentar crecer. El IBEX estrenó la semana plano y Guindos, ministro de Economía, explica el Eurogrupo nuevo objetivo de déficit. Durante las últimas horas estamos oyendo algunas declaraciones que van en torno a ver si relajan ese 3% para el 2013. No solamente para España, sino para el resto de países. Se está debatiendo, todavía no conocemos oficialmente nada, pero se están viendo y leyendo y conociendo un montón de opiniones a favor y también en contra. La moda española triunfa en Internet, Mercadona aprovecha hasta el plástico de los invernaderos y Ford contratará 1 millón de empleados hasta 2013 para fabricar los nuevos modelos. Y terminamos con El Economista, caídas moderadas en Europa, el IBEX 35 se mueve por encima de los 8.200 puntos, los sindicatos pierden hasta 1.000 millones por el ajuste de la formación y descuentos de hasta el 90% en Carrefour. Se habla de la guerra de precios entre grandes superficies. Un reportaje interesante. Invertir en Grecia, esto lo pone entre interrogantes. El mercado se dispara tras digerir los impagos. Yo le he preguntado a varios analistas y también te lo pregunto a ti, Jesús. ¿No es demasiado suicida invertir ahora mismo en Grecia, por ejemplo, en deuda griega o en una empresa en Grecia? ¿O tal como está el país, pues puede ser una oportunidad interesante? ¿Qué opinas?
Hombre, está muy claro que las mejores oportunidades de negocio pues se producen en momentos como estos donde un valor está por el suelo. Grecia está por el suelo y bueno, sinceramente es buen momento para invertir. Otra cosa es la inversión que se vaya a realizar. Habría que estudiar muy bien estratégicamente dónde vamos a invertir. No cualquier inversión nos va a salir bien, eso está claro. Sería cuestión de realizar un estudio y después pues enfocar bien hacia el sector inmobiliario, el sector turístico, el industrial, en fin. Sería cuestión de realizar un estudio, pero sí, sin duda alguna, siempre cuando un valor está en sus puntos bajos, pues hombre, el comprarlo para una revalorización futura es el momento. Grecia, bueno, realmente está en un momento complicado y muy difícil, pero sigue manteniendo el tipo. Es lo que yo digo, nos tiene aquí con el culebrón ya desde hace un par de años y sigue manteniendo el tipo, no sale de la zona euro. Y bueno, veremos a ver en qué acaba. No creo que vaya a salir de la zona euro, Grecia. Y si sale, será por su propia voluntad.
Ahí está, que no será obligada. Pues fíjate que cuando surgió la crisis de Lehman Brothers, y bueno, cayeron un montón de empresas que entraron en bancarrota, y curiosamente General Motors pues entró prácticamente en las últimas. Sí, creo que tuvo ayudas y, bueno, salió de las cotizaciones, tuvo un montón de tiempo sin cotizar en Wall Street, y al cabo del tiempo volvió. Y yo les pregunté a todos los analistas, oye, ¿no sería una buena idea invertir en acciones de General Motors? Porque es una empresa solvente, ya se empieza a recuperar, y si está prácticamente por debajo de mínimos, pues comprar ahora sería interesante. Y me dijeron, no, no seas loco, porque me dieron un montón de argumentos que, bueno, me convencieron para no invertir. Pero la semana pasada, si recuerdas, General Motors llegó a un acuerdo con Peugeot y empieza a funcionar bastante bien otra vez. Con estas cosas supongo que Jesús, que hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, claro, nunca sabemos, como decimos en mi tierra, dónde va a saltar la liebre, ¿no? Uh-huh. Y en el aspecto económico y mercados financieros, pues tampoco lo sabemos. Uh-huh. Noticias que hoy pueden ser negativas para una divisa como el euro, mañana pueden ser positivas otras diferentes. Entonces, como siempre digo, hay que estar muy protegido con nuestros stocks de pérdidas, respetarlos fielmente quienes operen en el cortito plazo y quienes operen en el mediano y largo plazo también. Siempre hay que tener una barrera de límite de pérdidas y una barrera de límite de beneficios. Es la forma de operar en los mercados, siempre sabiendo pues en qué temporalidades estamos trabajando esos productos, conocer la personalidad de los mismos y, bueno, atacarle de la forma y o con las estrategias que nosotros tengamos para meterle mano al mercado, por así decirlo.
Exactamente. Pues si te parece, vamos ya con una visión de lo que están haciendo ahora los índices en Europa en la apertura, y también pues recordaremos lo que hizo el viernes en el cierre Wall Street y hace un par de horas el Nikkei. Fíjate, el Nikkei me ha dejado mal. Yo digo, pues a poco que se pongan las pilas superan los 10.000 puntos. Pues ha sido al contrario. Han perdido un 0,40% y están ya por debajo de los 9.900, 9.889, pero bueno, tampoco les queda mucho para esos 10.000 puntos. El viernes el Dow Jones subió un 0,11. Está pues a puntito de rebasar de nuevo los 13.000 puntos. El Nasdaq 100 subió un 0,37. El S&P 500 un 0,16. Sigue manteniendo con holgura, con tranquilidad los 1.300 puntos. Y el Nasdaq Composite, pues que subió un 0,60%. Y sigue ahí pues coqueteando con los 3.000 puntos. Ahora mismo el IBEX 35 pierde un 0,4%. Está por encima de los 8.249. El índice, el FTSE, pierde un 0,27%, está en 5.871, y más índices que tengo porque todos no se han actualizado, el ECO 10 un 0,17%. Más o menos esto es lo que está dando de sí ahora mismo el inicio de sesión, además inicio de semana, en este lunes 12 de marzo. Pues vamos ya con las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas a través de la red de emisoras de MB Radio. Y hoy tenemos para responderlas al amigo Jesús Benito de forexindices.es. Ya sabes que todas las consultas puedes realizarlas a través de tres vías. Vías que repetimos todos los programas para que se te queden y bueno, no digas, ¿y cómo hago las consultas? Pues muy fácil, mira. Una, correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. La segunda, tenemos un contestador, dejas ahí la consulta. Y así de sencillo, 917519721, repetimos, 917519721. Y hay incluso una tercera vía, que es a través del foro del mundobursatil.es. Entras allí, pinches en foro y buscas el canal Consulta para los analistas de economía y finanzas. Todas las consultas que nos llegan por cada una de estas tres vías, las agrupamos, se las trasladamos al analista, al amigo del analista que nos acompaña, y es el que las contesta. En este caso, como hemos comentado, es el amigo Jesús Benito de forexindices.es. Y Jesús, vamos ya con la primera pregunta. Hoy preguntas muy interesantes, te las he pasado, que te han parecido en general bien, ¿no?
Sí, bien, están muy bien. Solo que hay una pregunta de ellas que, bueno, no voy a saber contestarla porque es que no tengo referencias de ese producto, la verdad.
Perfecto, pues no hay ningún problema.
Ya llegaremos a él.
Ya llegaremos. Pues vamos con la primera pregunta. Nos hace la amiga María. María nos pregunta, si se me ocurre invertir en el índice Nikkei, ¿cómo debería protegerme frente al cambio de divisa? Porque hemos comentado aquí muchas veces, el índice Nikkei está muy bien, sí, pero ¿qué pasa cuando inviertes y luego te encuentras con la rebaja, que sería, llega Paco con la rebaja, que es que al cambio de divisas te quedas frito, ¿no?
No tiene ningún problema nuestra amiga para invertir en el índice Nikkei sin tener que arriesgar en divisa. Es decir, hoy hay montones de brokers por todo el mundo. En España los tenemos muy buenos también y muy fiables, donde podemos invertir en el índice Nikkei en euros. O sea, no hace falta hacer un traspaso de moneda, ¿no? No hace falta cambiar euros por yenes para invertir en el Nikkei, ni mucho menos. Hoy hay brokers que ofrecen trabajar el Nikkei sin tener que realizar el cambio de divisa, ¿eh?
Y con esa operación, entonces, no tienes riesgo de ningún tipo, ¿no?
Vamos a ver, el riesgo que el Nikkei va referenciado a su moneda, al yen, pero realmente no hay ningún riesgo, puesto que el broker te permite trabajar en euros. Solo que si nosotros invertimos en el índice Nikkei, vamos a suponer que abrimos una operación en la cual ganamos 100 puntos,
sí,
¿vale? 100 puntos de Nikkei, bueno, corresponden a X euros y a X yenes, pero el broker, como tú, tu cuenta la tienes en euros, ¿eh? Y al broker le has dicho que tú quieres tu cuenta trabajarla en la moneda local, en euros, no te va a hacer ningún traspase a yenes ni vas a tener ningún riesgo divisa.
Okay.
Otra cosa es que tú quieras invertir en Japón, directamente en su índice, eso es otra cosa distinta. Pero si tú quieres invertir a través de un broker, no vas a tener ningún riesgo divisa, porque el broker te va a permitir trabajar en tu moneda o en la moneda que quieras, en el dólar. Pero bueno, en este caso que estamos en España, lo lógico es invertir en euros, en el Nikkei.
Entonces, para las inversiones que nos comentan, la persona que invierta, en este caso María, pues prácticamente no tendría que afectarle para nada, ni tendría que conocer siquiera la cotización del yen, ¿no? Sería todo en euros.
No, en absoluto. O sea, hay varios brokers. Yo no voy a enumerarlos aquí, ni voy a hacer publicidad de ninguno de ellos. Que nos pregunten por el formulario de contacto de nuestra página de Forex Índices sin ningún problema y le contestamos, sin compromiso alguno, de qué brokers pueden utilizar o qué brokers hay en España fiables para trabajar el Nikkei sin necesidad de hacer un cambio de divisa.
Pues fantástico, pregunta contestada. Bueno, vamos con la segunda. Una consultante habitual, la amiga Ada103, que no se pierde una todas las semanas, nos acompaña, nos hace consultas y cada vez más interesante. Nos pregunta la amiga Ada103, si tuvieras que elegir entre una operación esta semana con el cruce euro-dólar o con petróleo Brent, ¿cuál me recomendarías? Jesús, ¿qué respuesta le puedes dar a la amiga Ada103?
Pues yo le recomendaría que depende cuál sea su perfil de inversor y si opera en el corto plazo o más bien a mediano o largo plazo. Si, como entiendo un poquito, ella lo que quiere realizar es una operación para cerrarla en el periodo semanal,
sí,
o sea, sería una operación de cortito, corto o mediano plazo, en el euro o en el petróleo, bueno, yo le voy a dar las dos opciones. El petróleo está, la cotización del petróleo está imantada por el nivel de los 125 dólares. Entonces, un despegue, la semana pasada se posicionó un poquito por encima de los 125 incluso. Entonces, un despegue al alza y una separación de los 125 dólares, más bien ya quebrando la zona de los 127, tendríamos posibilidades de tocar los 130. Sería una operación bastante factible para la semana, posicionado por encima de los 127, alcanzar la zona de los 130, recogiendo beneficios en la zona de los 129.50, para que los últimos 50 centavos los recojan otras personas, ¿no? Nosotros ajustamos el límite un poquito más abajo para tener más seguridad. Y luego, una operación bajista en el petróleo para esta semana, si se posicionara por debajo de los 123.50, buscar la zona de los 120.50. Eso es la operación que yo, las dos operaciones, una al alza y otra a la baja, que yo le puedo programar para nuestra amiga. Y luego en el euro dólar, está en una zona intermedia entre el nivel de precio de apertura anual de los 1,2936 y por la parte de arriba el nivel más importante que tenemos es en el 1,3265, que es congestión histórica de largo plazo. Mm. Y esta mañana, bueno, lo tenemos en la zona del 1,31. Tenemos tanta distancia hacia el 1,3265, que es la principal resistencia para la semana, como hasta el 1,2936 desde la cotización actual. Es decir, estamos en terreno de nadie. Si queremos introducir una operación al alza para esta semana, yo dejaría que la cotización del euro dólar se posicionara por encima del 1,3160. Si se posicionara por encima del 1,3160 aproximadamente, tendríamos más posibilidades de que la cotización nos llegara a tocar el 1,3260. Y por el contrario, si por la parte de abajo se posicionara por debajo del 1,3050, podríamos ir a buscar el precio de apertura anual del 1,2936. Nuestra amiga nos preguntaba concretamente
entre el cruce euro-dólar y el petróleo Brent para esta semana,
¿no lo decía? Yo le he dado cuatro oportunidades de operaciones, cuatro opciones, tanto para dos para el petróleo y dos para el euro-dólar. Sin duda alguna, el euro-dólar es más atractivo para la operativa de corto plazo. ¿Por qué? Porque es un producto barato de operar, mucha liquidez y respeta muy bien los niveles técnicos. Prefiero el euro-dólar antes que el petróleo, pero no solo esta semana, sino para todo el año. Uh-huh. Luego depende también de las características de inversor que tenga nuestra amiga. Eso influye también muchísimo, las características que tenga su perfil de inversora en este caso.
Perfecto, pues seguimos con otra consulta. Nos la hace la amiga Silvia y nos hace dos preguntas. Dice, ¿me lo parece a mí o el oro está perdiendo fuerza? Dice, ¿sigue siendo interesante una operación en oro ahora mismo, específica ahora mismo? O sea, por ejemplo, entrar ahora o hoy, mañana, en el cortísimo plazo. ¿Qué le podría decir a la amiga Silvia?
Bueno, imagino que esa operación en oro a la que ella se refiere es una operación compradora.
Saber
que el oro, mediante CFDs o otros productos, podemos entrar tanto al alza como a la baja. Recordemos que hoy día prácticamente todos los productos cotizados los podemos operar tanto a la alza como a la baja y podemos ganar tanto si la cotización sube como si baja, siempre y cuando tengamos un broker que nos permita realizar esas operaciones. Entonces, imagino que nuestra amiga nos pregunta una operación compradora. Vamos a ver, el oro está por encima del precio de apertura anual que para el año 2012 lo tiene en los 1.608. Cotiza exactamente $100 en estos momentos, $95 por encima de dicho nivel. Entonces, de momento no hay ningún motivo para la preocupación de que el oro vaya a tener un movimiento bajista en el año 2012. Avanza pues casi un 6% en estos momentos con respecto al nivel de precio de apertura anual. ¿Qué es lo que sucede? Pues que depende en qué tiempo quiera mantener, cuánto tiempo quiera mantener esa posición abierta. Si lo que quiere es realizar una operación de mediano largo plazo, sin duda alguna el oro es alcista, siempre y cuando no nos pierda los $1,608 por onza, que sería la barrera de soporte. Exactamente, la barrera de soporte la pondríamos un poquito por debajo, en los 1.600, para más seguridad. Pero mientras no pierda ese nivel de los 1.608, el dólar va a seguir alcista en el mediano y largo plazo. Otra cosa es los movimientos de volatilidad extrema que puede generarnos la cotización del oro en la operativa intradía, que puede avanzar un 3% y puede retroceder un 4% en el mismo día. En eso la palma se la lleva la plata, por supuesto, en los movimientos de volatilidad extrema en el corto plazo, pero el oro también sufre esos movimientos de volatilidad extrema. Hay varias jornadas que nos ofrece esos movimientos y ahí ya, pues bueno, sería cuestión de entrar para una operativa intradía con unas estrategias ya muy determinadas. Pero el oro sigue siendo alcista en el mediano y largo plazo, sin duda alguna, siempre y cuando no nos pierda el nivel de precio de apertura anual de los 1.608.
Entonces ya ni te pregunto por lo que me había apuntado aquí, que si recomendabas una operación a la inversa, o sea, invertir en cortos, en bajista y en el
oro. Sí, vamos a ver. La operativa hay que plantearla y hay que planificarla siempre desde los dos puntos de vista. Yo he dado anteriormente unas referencias para el petróleo y el par euro-dólar y he dado referencias tanto operaciones compradoras como vendedoras. El oro, si tiene en estos momentos un objetivo bajista, es el precio de apertura anual en los 1608, sin duda alguna. Si alguien quiere abrir una posición bajista en el oro en estos momentos, que cotiza en los 1703 dólares por onza, con objetivo en los 1608, no dejar el objetivo para niveles inferiores, porque esa barrera es importantísima. Entonces, si alguien quiere abrir una operación en el oro en estos momentos, dejar que se posicione un poquito por debajo de los 1700, una entrada en los 1695 aproximadamente y una recogida de beneficios un poquito por encima del precio de apertura anual en los 1615, pues bueno, sería una operación bajista en el oro bastante interesante.
Perfecto, pues lo tenemos en cuenta.
Sí, ya para terminar vamos a programar una alcista y sería desde la zona en la que está cotizando en estos momentos, un poquito por encima de los 1700 hasta los 1750 dólares por onza, que es la resistencia más importante que tenemos marcada para esta semana.
Pues espero que haya tomado nota la amiga Silvia. Pues seguimos ahora con Paco, que nos pregunta, nos plantea primero, dice, ¿qué incidencia tiene el precio del aluminio en las cotizaciones de las empresas que se dedican a su elaboración o manipulación? Caso Acerinox, ArcelorMittal, etcétera. Y bueno, esto es también una incógnita que me planteo yo muchas veces, porque yo recuerdo hace como pues año y medio, dos años, recuerdo ArcelorMittal y Acerinox estaban subiendo y aquí en España no se construía prácticamente nada, y yo pensé, dentro de mi ignorancia, digo, pues si el aluminio es básicamente un material de construcción, si no se construye, porque suben estas empresas que se dedican al aluminio, supongo que irán por ahí los tiros, que le podías responder al amigo Paco, y de paso pues también me respondes a mí, que tengo esa duda. Jesús,
vamos a ver, hay una relación totalmente directa entre la materia prima y el producto y el producto que se va a fabricar con él. Si el trigo sube, el pan sube. Vale, hombre, si sube poco, si la elevación de la cotización del trigo no es muy fuerte, pues bueno, el pan a lo mejor se mantiene en los mismos precios. Quiero decir, la materia prima siempre va a tener repercusión en el producto final, en el acabado del producto final en el que intervenga esa materia prima, eso es indudable. Otra cosa es que empresas como Acerinox es que no solamente venden a España. Acerinox es una empresa a nivel mundial, o sea, exporta. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esos detalles. Saber si la empresa cotizada tiene, pues por así decirlo, unos clientes única y exclusivamente en el territorio nacional, o esa empresa sus beneficios los obtiene en mayor medida de las exportaciones y de lo que vende en otros países. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver, lo que hay que saber, lo repito una y mil veces, pero es que es la base. Cuando nosotros ponemos el ojo en un producto, como nuestro amigo Paco lo ha puesto en estos metales, lo que tenemos que conocer es muy bien el producto, la personalidad del producto, qué datos fundamentales inciden en la cotización de ese producto. No nos metamos nunca a operar en un producto cotizado sin conocer su personalidad y sin conocer los datos fundamentales o los agentes que pueden influir en la cotización de ese producto. O sea, conocer el producto es básico, es fundamental para saber desenvolvernos luego con el mismo a la hora de la operativa.
Exactamente, sí. Pues muy buena respuesta y bueno, creo que nos ha clarificado tanto a Paco como a mí. Y supongo que esta será la pregunta de la que pues nos comentabas antes. Nos pregunta la amiga Tere. Dice, el grafeno es un material del que se está hablando mucho últimamente, sobre todo en el entorno tecnológico. Dice, ¿hay alguna forma de invertir en esta materia prima o no es aconsejable por el momento? He estado mirando lo del grafeno porque yo tampoco sabía mucho. Y bueno, el grafeno no es que tenga yacimientos de grafeno. Grafeno es una modificación del carbono. Conocerás seguramente el grafito. El grafito son pues las minas de los lápices, pues son modificaciones artificiales de carbono y grafito para construir grafeno. Hay un montón de empresas tecnológicas que nos han anunciado pues un montón de propiedades que tiene el grafeno, sobre todo en semiconductores, conductores, alta tecnología, informática, etcétera. Y esta pregunta, bueno, una pregunta parecida, ¿no? Nos dijeron pues a ver si merecía la pena invertir en grafeno, nos la hicieron hace como 3-4 meses y me parece que el analista que estaba en esa ocasión también nos dijo prácticamente que no conocía si no había cotizaciones en grafeno, pero claro, supongo que se preguntan si es un material tan maravilloso, tan magnífico y que va a tener tanta incidencia en el medio largo plazo, pues que es, no sé, es lógico pensar que empiece a cotizar, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Jesús?
Bueno, pues en primer lugar que no puedo contestarle, por supuesto, a nuestra amiga Tere, porque no conozco el grafeno, ni si cotiza, si hay algún broker que puede proporcionar. Si nosotros nos dirigimos a un broker, esto también hay que saberlo, y hay algún producto que no se encuentra en su plataforma de negociaciones, podemos proponérselo al broker y decirle, oye, yo quiero operar este producto que no lo tenéis. El broker lo va a estudiar, ¿eh? O sea, eso ya os lo digo. Tener en cuenta que va a ser un producto más y van a ser un cliente más de momento, pero después pueden venir muchísimos más clientes. Entonces, eso se lo puede proponer a un broker, ¿eh? Para que le busque la forma y manera de trabajar ese producto. Yo, desde luego, lo desconozco totalmente, no le puedo orientar, pero sí le puedo decir una cosa, y es que si esta persona se ha fijado en él, que lo siga. Que siga sus movimientos, porque las mejores oportunidades de negociación precisamente están en los productos poco conocidos. Quiero decir que cuando saltan a la palestra ya de los mercados, cuando todo el mundo acaba conociendo ese producto, es cuando ya está el pescado vendido en él, ¿no? Es cuando mejores negociaciones sobre el mismo ya se han realizado. Entonces, yo lo que sí le recomiendo a nuestra amiga es que hable con algún broker a ver si puede proporcionarle forma de operar en el mercado este producto. Y, en segundo lugar, que no lo pierda de vista porque puede ser una buena oportunidad de negocio, sin duda alguna. Son mis consejos para ella.
Perfecto. Es que me llama la atención porque ya nos lo preguntaron hace como 2-3 meses y también pues la respuesta de la analista recuerdo que fue más o menos la misma que le dijiste tú. No le recomiendo el hablar con un broker, pero que bueno, que se siguiera fijando y que bueno, que
sí, claro.
Era pronto. ¿Y tú recuerdas algún producto de estos novedosos? Porque claro, estamos en pleno siglo XXI y aquí pues tú miras los avances tecnológicos y aparecen nuevos materiales, nuevas cosas y espectaculares y si recuerdas,
bueno,
si te suena alguna cosa así que puedas comentar.
Sí, lo tenemos muy claro y muy facilito. Las primeras empresas que se crearon de relacionadas con las nuevas tecnologías e Internet, pues ejemplos clarísimos que empezaron cotizando a 20 céntimos y bueno, pues hoy cotizan a $60, ¿no? Sí, entonces, sí. Mejores ejemplos que esos no los tenemos en la actualidad. Eso está muy claro. También es verdad que varias de ellas se han dado piñazos desde $60 y cotizan prácticamente ahora en basura, ¿no? A 0,20 o 0,30 céntimos, cierto es, pero debemos de saber que los mercados cotizados, los productos cotizados funcionan así, o sea, nunca sabemos hacia dónde va la cotización de un producto. Y si nos hacemos caso de algún experto, de alguna casa de analistas para invertir, siempre con mucho ojo, porque nadie es Dios, nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde va la cotización de un producto y siempre hay que poner un stop de pérdidas, o sea, no podemos entrar a negociar sin stop de pérdidas porque puede significar nuestra ruina económica, eso sin duda alguna. Los stops de pérdidas hay que ejecutarlos siempre.
Hay que tener en cuenta también que el grafeno es un material artificial que proviene del carbono. El carbono pues hay muchísimo en la naturaleza, o sea que no faltará, no ocurrirá con el petróleo, que es limitado, u otro tipo de materias primas. Y bueno, como tenemos tiempo, me gustaría preguntarte cómo ves el sentimiento de los amigos inversores que se acercan ahí a forexindices.es a través de las páginas, de los comentarios, de los análisis que vais haciendo, y un poco pues el pálpito que tiene. ¿Están más esperanzados que hace, por ejemplo, un mes, que estaba todo pues así un poco como de capa caída? ¿Están como un poco más optimistas ante por lo que se avecina, o piensan que de momento la situación económica no invita al optimismo, Jesús?
Eso depende
de cada inversor,
la zona y del país del inversor con el que hables. La semana pasada pues tuvimos varias conversaciones con inversores de Estados Unidos y bueno, pues ellos sí que tienen un ligero optimismo. Tienen los ánimos un poquito mejor que aquí en la zona euro. Aquí en España, por supuesto, el sentimiento es negativo totalmente. Y bueno, depende mucho. O sea, ahora en el mundo sí que hay una crisis global, pero hay varias zonas y varios países que se están desmarcando claramente de otros. Entonces, también a la hora de invertir, si vamos a invertir en una empresa determinada, saber en qué países cotiza y en qué países tienen su sede principal y sus concesionarios, y estamos hablando de coches, por ejemplo, que es lo más internacional, ¿no?, por así decirlo, o otro tipo de empresas de telecomunicaciones, saber en qué países trabajan, en qué países tienen sucursales. Todo esto nos va a proporcionar muchísima información a la hora de operar un producto. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, indudablemente en España el sentimiento sigue siendo negativo, sin embargo, en Estados Unidos, pues bueno, los sentimientos están bastante positivos en estos momentos. De hecho, bueno, tenemos ahí al Dow en los 13.000 puntos, no abandona esa zona de los 13.000 puntos, y vamos a tiro de bala de máximos históricos. Entonces, bueno, eso lo dice todo.
Y bueno, Europa está flojita, Estados Unidos van como motos y vamos
quería,
a...
Perdona, quería comentar dos noticias con las que nos despertamos hoy. Primero, tenemos reunión de los ministros de finanzas de la zona euro. Veremos a ver qué sale de ahí. Y en segundo lugar, circula el rumor de que China va a dejar de realizar sus préstamos a otros países, va a dejar de realizarlos en dólares americanos. Atentos sobre todo a las personas que trabajen en el mercado de divisas, el euro dólar, el euro yen, el euro libra, porque bueno, los sentimientos en el euro dólar no hay que ni que decir, que aunque está por encima del precio de apertura anual, los sentimientos para el euro son bajistas, sobre todo para el euro dólar, pero noticias de impacto, si se lleva a cabo por parte del gobierno chino esta maniobra, podría hacer debilitar al dólar bastante. Una medida de estas características puede tener alto impacto sobre el dólar, sin duda alguna.
Todavía no se deciden a el yuan, ¿no?, a meterlo en el mercado, como hablamos la semana pasada, ¿no? De momento van a apostar por el euro.
Bueno, los chinos están muy cómodos manejando a su antojo su divisa y bueno, pues
estar en plan tranquilo. Lo que te comentaba, que hablabas de que el mercado americano va como una moto, que Europa está un poco flojilla y...
Sí, pero incluso dentro de Europa, bueno, pues tenemos... Sí, sí, sí. Vimos la semana pasada que bueno, hay distintos movimientos, ¿no? El IBEX muy castigado, el DAX menos castigado, el CAC 40 también menos castigado, en fin. Que dentro de Europa también podemos seguir distintos movimientos, incluso realizar operaciones mixtas y ponernos o colocarnos bajistas en un índice y alcistas en otro para promediar, o sea, eso ya cada uno sus estrategias, ¿no?
Que me estaban llegando muchos comentarios y, bueno, hablaba con amigos que tengo en Sudamérica y en Latinoamérica parece ser que ya no es como la década pasada que estaba todo, pues, bastante flojo y parece ser que hay países emergentes que empiezan a funcionar, a salir de esa crisis galopante que tenían y tenemos por ejemplo pues un país que va como una locomotora que es Brasil, está entre esos países emergentes, es muy grande evidentemente, pero que no sé si ahora mismo en Latinoamérica ya la estás viendo tú concretamente con otros ojos que la década pasada, que era pues pensar en Brasil, México, Argentina y bueno, era para echarse a llorar, ¿no?
Sí, yo Latinoamérica, por supuesto, hay oportunidades de negocio muy importantes, pero cuidado, hay ciertas zonas que se están recalentando. Por ejemplo, Uruguay, un país que yo conozco bastante bien, he viajado varias veces allí por cuestiones de negocios, es un país que se ha revalorizado la vivienda, los terrenos rústicos, las fincas, sobre todo el sector agropecuario, desde hace 8 años para acá se ha revalorizado en un 300%, tanto en terrenos, en tierras rústicas como en ganado. El sector agropecuario en Uruguay está, bajo mi punto de vista, muy recalentado. Entonces, cuidadito porque el batacazo puede ser bastante grande, ¿no? Pero es como comentaba anteriormente, si nosotros decidimos invertir en un país sudamericano, hay oportunidades de negocio muy buenas, pero hay que estudiar el terreno, estudiar el sector en el que nos vamos a meter y a partir de ahí actuar en consecuencia. No porque alguien nos diga, nos aconseje nada, Brasil, estupendo para invertir, nos vamos a Brasil, invertimos en una empresa, por ejemplo, de helados, por así decirlo, resulta que es que en Brasil no se comen helados.
Claro, es verdad.
O sea, siempre hay que estudiar el sector en el que nos vamos a meter, sobre todo si vamos a trabajar en el extranjero, que ya entramos con el riesgo divisa. Ahí sí que si nosotros ponemos una empresa, instalamos una empresa en Brasil, pues vamos a estar a expensas del real brasileño también. Si fluctúa la alza o fluctúa la baja, nuestros beneficios se van a ver muy condicionados por el cambio divisa, por supuesto. En eso también debemos de tener en cuenta.
Y tal como dices, estudiar bien dónde nos vamos a meter y conocer bien pues, los productos que,
sí, pero
con los que nos vamos a encontrar.
Sí, pero aparte de eso,
¿no?
Indudablemente Sudamérica está despegando al alza la mayoría de los países, exceptuando, como comentaba, Uruguay y Argentina, que han tenido unos años muy buenos. Tenido unos años muy buenos estos de atrás, sobre todo el sector agropecuario, que es donde se apoya muchísimo la economía de estos dos países y cuidadín con estos dos países porque bajo mi punto de vista están un poquito sobrecalentada la economía.
Exacto, pues lo tendremos en cuenta. Y antes de terminar, cuéntanos que se pueden encontrar los oyentes cuando entren en forexindices.es. Ya nos habías anticipado algunas cosillas que acabas de colocar, pero bueno, entrando en forexindices.es te puedes encontrar herramientas y análisis muy, muy interesantes. ¿No es así, Jesús?
Sí, todos los días a primera hora, a partir de las 7:30 de la mañana, ya tenemos colocada en nuestra página y en nuestro blog de forexindices.es el análisis para la sesión en curso, para la jornada. Es un análisis para la operativa intradía de los principales pares de divisas del oro y la plata, También realizamos un análisis en directo a las 8:30 de la mañana todos los días. Si quieren asistir en directo, pueden hacerlo y realizar las preguntas que crean oportunas. Entren en nuestra página, nos pregunten y nos consulten cómo pueden acceder a la sala de conferencias, que es muy interesante. Repito, todos los días a las 8:30 de la mañana, hora española. Y en Forex Índices, nada, pueden encontrar pues material de primera calidad siempre, desde un punto de vista muy serio, con rigor. Nosotros somos personas serias, no hacemos, por así decirlo, no hacemos entrar a las personas en unos sentimientos como que los mercados financieros es la panacea. Que va, los mercados financieros es muy difícil de negociar y sobre todo muy difícil de sacar buenos rendimientos. Nosotros no engañamos a nadie y asesoramos y enseñamos a trabajar en los mercados, sobre todo en el mercado de divisas, que es nuestra especialidad, y en materias primas, oro, plata e índices bursátiles. Enseñamos a trabajar y enseñamos a operar a las personas, que es de lo que se trata, de saber de que cuando vayamos a negociar y cuando vayamos a entrar a trabajar un producto, sepamos realmente trabajarlo y sepamos por dónde meterle mano a ese producto para sacarle un rendimiento, que nunca van a ser rendimientos fabulosos, a no ser que tengamos un golpe de suerte. Los rendimientos que vamos a obtener operando cualquier producto pues van a ser dependiendo de nuestro capital. Si forzamos la máquina, si nos apalancamos mucho, seguramente solo paguemos caro. Entonces, lo que sí van a encontrar en Forex Índices es un asesoramiento muy completo para saber negociar en los mercados, para aprender realmente a desenvolverse en los mercados.
Pues ya sabes, si nos estás oyendo, forexindices.es, no tiene pérdida, y es sencillita la dirección. Pues Jesús Benito, es un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros y nuestro agradecimiento por compartir este tiempo de radio aquí en la cadena de emisoras de MB. Te emplazamos, si te parece, para el próximo lunes, a ver si la semana pues nos da alegrías, o bueno, hay que pensar un poco en un sentimiento más pesimista, ¿de acuerdo, Jesús?
Vale, muy bien, muchas gracias a vosotros y el lunes de la semana que viene volveremos aquí.
Pues despedimos al amigo Jesús de forexindices.es, Jesús Benito, y nosotros pues prácticamente nos despedimos. Hacemos un recordatorio de lo que está ocurriendo ahora mismo, 57 minutos sobre las 9 de la mañana, 57 minutos sobre las 8 en Canarias. Los índices europeos, el IBEX 35 pierde un 0,28%, ya te advierto, están todo en rojo, 0,28% pierde el IBEX, el índice belga un 0,40%, el DAX alemán un 0,22%, el CAC 40 un 0,36%, el FTSE 100 londinense un 0,28%, el PSI portugués 0,38, el Eurostock 50 un 0,24, el ECO 10 un 0,17 y el FTSE MIB milanés un 0,09. Veremos a ver qué nos depara el resto de la jornada, el resto de la sesión, y te lo contaremos pues eso de los 19:05, justo después del informativo de MB Radio de esa hora. En la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. En cuanto le hagamos una pequeña edición, rápidamente pues lo subimos al servidor y podrás escuchar de nuevo este programa en formato podcast. Que pases un fantástico resto de día, y por nuestra parte pues nada más, nos encontramos pues eso dentro de unas horitas aquí en Economía y Finanzas. Hasta entonces, muy buenos días.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.